Vengo siguiendo con bastante detenimiento, porque es un tema que me interesa, la situación en Siria, no de ahora, sino de hace tiempo, pero ahora recobró relevancia una vez más por la decisión de este ataque preciso de Estados Unidos con el Reino Unido y Francia en tres zonas de Siria, dentro de Damasco y en zonas cercanas a Damasco, atacando objetivos militares y científicos vinculado con lo que Occidente denuncia como el uso de armas químicas contra la población civil por parte del gobierno sirio. Y la situación es realmente muy, pero muy complicada, que sirva al menos este momento para intentar de comprender un poquito más qué es lo que pasa en esa zona y cómo se está utilizando eso como un teatro de operaciones también, de discusiones, debates y diferencias, podríamos decir, muy profundas entre diversas potencias. Por eso estamos en comunicación con un especialista, que es Ignacio Álvarez Osorio. Ignacio es español, es profesor de estudios árabes e islámicos y es director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social. Ignacio, buen día. Diego Iglesias te saluda.
Buen día, buen día.
Ignacio, ante todo, aclararnos un poco para aproximarnos a esta situación que es muy compleja, porque claro, ahora nosotros vemos o nos llega la noticia de lo que pasó con este ataque de Estados Unidos, pero la situación en Siria viene siendo muy, pero muy complicada desde hace unos 7 años cuando se desató la guerra civil.
Exactamente, no es una novedad. Lo que está ocurriendo en Siria es una guerra mundial a escala reducida en la cual intervienen múltiples actores, tanto regionales como internacionales, y es, no olvidemos, también la mayor crisis humanitaria vivida en lo que llevamos del siglo XXI, porque ha provocado estos 7 años de guerra más de medio millón de muertos. Hay 6 millones de refugiados en los países del entorno, otros 7 millones de refugiados de desplazados internos, de tal manera que prácticamente la mitad de la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares, y esto está ocurriendo ante la pasividad de los países occidentales, pues que han preferido, en lugar de involucrarse en un primer momento, pues mirar hacia otro lado, con lo cual la situación se ha agravado de manera notable.
Pareciera haber, Ignacio, corregime si no es así, pero pareciera haber intereses múltiples donde los sirios no están importando, pero sí importa la región por parte de potencias que están enfrentadas, ¿no? Pareciera haber un bloque encabezado por Estados Unidos, donde está Reino Unido, Francia y otras más, y del otro lado Rusia e Irán. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente, ¿no? Como he dicho antes, es una guerra mundial a escala reducida en la cual, pues, los actores regionales e internacionales se han posicionado a favor y en contra del régimen. Hay un bloque a favor del mantenimiento de Bashar al-Assad en el poder, liderado sobre todo por Rusia e Irán, actores, pues, que han puesto toda la carne en el asador, porque desde un primer momento se involucraron de una manera muy activa para evitar que este aliado estratégico suyo cayera. Y del otro bando, pues nos encontramos también a los grupos rebeldes, que son muy heterogéneos, algunos son de tendencia laica, pero sobre todo son actores islamistas, están apoyados básicamente por Turquía y también por la mayor parte de las petromonarquías del Golfo, Arabia Saudí, también Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, y por supuesto también no olvidemos a Estados Unidos y a Francia, que también tienen desplegadas tropas sobre el terreno, ¿no? Por eso decía yo que es un conflicto poliédrico, muy complejo de resolver, con múltiples actores, y es muy difícil, ¿no?, que los intereses de todos estos actores, pues, sean respetados en un acuerdo final.
Ignacio Ayelén Oliva te saluda, ¿cómo estás?
Muy
Querías
bien.
hacerte una consulta acerca de este último ataque que nos enteramos el día sábado de los Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay con el ataque de los Estados Unidos de abril del año pasado, donde atacaron una base aérea siria con 59 misiles, justamente por el mismo tema del supuesto ataque con armas químicas del gobierno sirio? ¿Por qué crees que tomó tanta relevancia este caso de este fin de semana y no tanto tal vez el del año pasado?
Bueno, es un ataque igual de dañino, ¿no? Y también con el mismo motivo, responder a un supuesto ataque con armas químicas, que es la línea roja, ¿no?, que tanto Barack Obama como Donald Trump habían trazado, ¿no? En quedarse parado de brazos cruzados hubiera sido lanzar un mensaje quizás incorrecto, ¿no?, a Bashar al-Assad, que podía haber recurrido con él a estas armas químicas con bastante mayor frecuencia. Lo que ocurre es que ya digo que es un ataque de mínimos, que no causa un daño importante al régimen, que no es un ataque por sorpresa porque ha sido anunciado. El propio Trump hace una semana dijo, ¿no?, que era inminente la ofensiva e incluso se habría avisado, ¿no?, a Rusia, a Putin, de tal manera que las armas y también los aviones del régimen, pues, habrían sido desalojados de esas bases, ¿no? Es un ataque, pues realmente, pues casi, podríamos decir, más que quirúrgico, cosmético, ¿no? Porque uh-huh. realmente no altera la distribución de fuerza sobre el terreno. Y más que lanzar un mensaje de fortaleza por parte de la administración norteamericana, lo que hace es mostrar cuán débil es, ¿no? Porque no puede atacar localizaciones estratégicas por temor precisamente a enfrentarse con Rusia, que tiene presencia, tiene tropas desplegadas en el país, y por lo tanto, para evitar una escalada bélica que no sabríamos dónde podría conducir, para evitar esa desestabilización de la región, pues ha optado por un ataque de mínimos con, bueno, apenas dos infraestructuras armamentísticas menores, ¿no?, por uh-huh. parte del régimen.
Y ningún muerto, ¿no?, de la precisión también cosmética esa que vos señalabas.
Ningún muerto, lo cual, en mi opinión, es una buena noticia, claro. Porque lo último que necesita la Siria, ya sea las
fuerzas rebeldes
o el régimen, son más muertos, claro. Después de esa sangría, ¿no?, provocada por esos 7 años de guerra, más de 500,000 de muertos. Y no olvidemos, sí, 1,5 millones de heridos.
Uh-huh. Una pregunta en torno a esto que mencionabas recién acerca de que justamente el argumento es el supuesto ataque con armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad. La pregunta que quiero hacerte es... avanzaron, sin embargo, a través de esta decisión, pero sin esperar el gobierno de los Estados Unidos y también Gran Bretaña y Francia, sin esperar los resultados de la investigación de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas acerca de que efectivamente Siria haya utilizado armas químicas. ¿Vos crees que esto tenían que esperar esta decisión internacional o es algo que es usual que avancen aunque no esté confirmado esta situación?
Sí, efectivamente, ¿no? Hay dos problemas que se le pueden poner a esta operación. La primera es que es una acción unilateral, sin la luz verde del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras cosas, porque dentro de ese Consejo Rusia y China vetan sistemáticamente cualquier resolución de condena contra el régimen sirio. Y de otra manera, y el otro pero que se le puede poner es precisamente que no haya habido una investigación sobre el terreno, pero también tenemos precedentes de que esas investigaciones sobre el terreno son obstaculizadas de manera sistemática por parte del régimen y también por parte de Rusia, que ponen todo tipo de trabas. En otras ocasiones se ha determinado que efectivamente se han utilizado armas químicas como gas sarín o cloro, pero no se ha determinado la fuente que los empleó, ¿no? Precisamente pues a esas dificultades, esas trabas que han puesto, ¿no?, a las investigaciones sobre terreno, sobre todo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión probablemente se hubiera demorado durante varias semanas. Y ya digo, hubiera tropezado, ¿no?, con los obstáculos de Rusia y, por supuesto, también del régimen, ¿no?, que evidentemente no están interesados, ¿no?, en establecer las responsabilidades pertinentes, porque probablemente, como en el pasado, hasta el momento han sido investigadas 35 ocasiones en que se emplearon armas químicas y en el 80% de las ocasiones fueron acusadas las tropas del régimen, ¿no?, uh-huh. de emplearlas.
Uh-huh. ¿Hace cuánto que están los al-Assad en el poder? Porque vaya, al-Assad, su padre también había sido presidente de Siria durante unos 30 años aproximadamente, ¿no?
Sí, los Assad controlan el poder en Siria desde el año 1970, es decir, uh-huh. casi desde hace 50 años, ¿no? Es un régimen autoritario, represivo, policial, en el cual pues no se admite cualquier tipo de disidencia. Y no solo que sean las personas, ¿no?, es decir, a Hafez al-Assad hasta el año 2000 y después Bashar al-Assad, sino también pues toda una red, ¿no?, de la familia extensa, la familia nuclear, que controla no solo la política, sino también la economía y también, en muchos de los casos, los diferentes brazos, ¿no?, del ejército sirio y de los servicios de inteligencia sirios.
Uh-huh. Ahora, y la opción a esto, por ejemplo, no sé, la oposición, que después se militarizó y ahí empezó la guerra civil. La oposición, que sería la opción a al-Assad dentro de Siria, ¿es más democrática que al-Assad?
Bueno, es un régimen, como he dicho antes, autoritario, ¿no? De tal manera que no se admite la disidencia.
Claro.
Entonces todos los opositores o fueron perseguidos y tuvieron que salir del país,
claro,
y exiliarse, o bien fueron reprimidos, ¿no?, y pagaron un alto precio con altas penas, ¿no?, de cárcel, ¿no?, durante décadas o incluso a veces 20 o 30 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso, ¿no?, se reprimió y se encarceló a los propios miembros del partido gobernante en el poder, Baath. Con lo cual, antes del estallido, ¿no?, de la guerra, no había realmente una oposición interna. Uh-huh. La oposición estaba en el exterior. Lo que sí que se ha creado ahora es diferentes grupos armados rebeldes que en grandes líneas están dirigidos, ¿no?, por las fuerzas islamistas.
Uh-huh. es Ignacio Álvarez Osorio, quien habla con nosotros, es profesor de estudios árabes e islámicos. Teníamos ganas de hablar con él para hacer una aproximación a un fenómeno que es sumamente complejo y que requiere únicamente la mirada de especialistas para poder acercarse, porque, claro, son muchos actores en juego y hay que también conocer la historia de ese lugar para poder hablar al respecto. Ignacio, gracias por la entrevista.
Un placer saludaros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y a las 7:13 de la mañana, con 18 grados 8, escuchamos a Sam Smith, One Last Song.